presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de Inversiones Sura, BHP, el futuro está aquí. Compañía de Seguros con Futuro, Salfa, soluciones de confianza, De Fontana, mucho más que un ERP, y Municipalidad de Vitacura. Duna, sonidos de tu mundo.
Siete de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, le damos la bienvenida a una nueva edición de Duna en Punto por el 89.7 en esta jornada de día jueves ya 3 de marzo del 2022. Se me ha hecho larga la semana.
Larga, a todos yo creo que
se me ha hecho larga. Josefina Tarakopoulos, ¿cómo te va?
Bien, acá, sufriendo sí. Marzo.
Se ha hecho largo marzo, ¿eh? Tres días, con harta información. Yo creo que tiene que ver mucho con eso también, con las cosas que van pasando, tantas cosas que van ocurriendo, y nos estamos poniendo en rodaje. Si al fin y al cabo, después de las vacaciones, viene todo este proceso de la vuelta a clase, de volver al trabajo, de tomar todas las precauciones por la pandemia. Estamos con una guerra de por medio. Vamos a hacer foco, por cierto, en lo que está pasando en Europa del Este. Y fíjate que un día como hoy, un 3 de marzo, hace dos años, el 3 de marzo del 2020, se contrató en nuestro país el primer caso de coronavirus. ¿Te acuerdas que estaba el ministro de Salud, Jaime Mañalich, en una conferencia de prensa, dando cuenta de que una persona de la región del Maule que había llegado al país, primer caso de coronavirus en esa fecha, el 3 de marzo del 2020? De ahí adelante, que hemos vivido.
Ya sabemos cosas, ¿no? Lo que ha pasado.
Parte de la historia que, por cierto, tiene capítulos, no es el fin de la historia. Después tuvimos Delta, estamos con Omicron hoy día.
Un Omicron que ya está a la
entiendo
baja.
Que sí, ¿eh? Sí, entiendo que está a la baja, que ya la contagiosidad parece que no es tan
el
grande
R
como
está bajo
está
uno.
Bien bajo el R. Sí. Hemos tenido una cifra de contagio mucho menor, la positividad también está bajando, y de alguna manera se trata de volver a la normalidad. Bueno, qué mejor ejemplo de lo que pasó ayer con el regreso a las clases presenciales en los diferentes colegios.
Después de dos años, se agradece.
Se agradece. Bueno, vamos a revisar una gran cantidad de informaciones en esta jornada. El caudal, créame, es bastante grande. Vamos a hacer foco en Europa del Este, lo que está pasando en la Convención Constitucional. Hay prórroga del estado de excepción constitucional en la macrozona norte de nuestro país, otros 15 días con estado de excepción. Vamos a hablar también de ese tema y varias cosas más. Pero partamos por el pronóstico del tiempo.
Les cuento que en Santiago a esta hora hay 13 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 29. Ya va a bajar. Va a bajar durante los próximos días. No se esperan que supere los 30 grados como hemos visto en días anteriores, y así se va a mantener en los 29 grados para los próximos días con cielos despejados. Viña del Mar y Valparaíso, 15 grados a esta hora. La máxima no va a subir mucho, va a subir hasta los 16. Se espera neblina a esta hora de la mañana y nubes principalmente durante toda la jornada. Concepción, 16 grados, máxima de 20, cielos principalmente cubiertos. Y en Puerto Montt, donde nos pueden escuchar en el 99.7, a esta hora 14 grados de temperatura, la máxima llegará hasta los 18, cubierto principalmente durante la mañana, y se espera que durante la tarde vuelvan las precipitaciones débiles. Pero van a tener lluvia intermitente por lo menos de aquí al lunes, según lo que nos indica el pronóstico extendido de la Dirección Meteorológica de Chile.
Vamos a sumar voces, como siempre, en este programa. Estaremos con la Consuelo Saavedra en un rato más, también con nuestros infiltrados. Hoy es el turno de Gloria Faúndez, que nos viene a hablar de la renuncia del ex comandante en jefe del Ejército, el general Ricardo Martínez, involucrado en el caso fraude en el Ejército, la lista pasajes. De hecho, hoy día, en la mañana, tiene que presentarse a declarar ante la jueza Romy Rutherford, así que estaremos hablando de eso con Gloria Faúndez. También tendremos la presencia de Juan Pablo Iglesias, que nos viene a hablar, actualizar mejor dicho, todo lo que está pasando en Ucrania, en la situación en el conflicto entre Rusia y Ucrania y las negociaciones con entre ambos países. Se supone que hoy día debiera haber una segunda ronda de conversaciones en suelo bielorruso. No está claro el lugar. Tampoco está muy claro si van a ir los representantes de uno y otro país para sentarse nuevamente a ver si existe la posibilidad de un fin a este conflicto bélico. Eso en un rato más con nuestros infiltrados. Son las 7 de la mañana con 4 minutos. 7 con 4, estamos partiendo, y acá nuestros titulares.
Rusia Rusia avanza en el sur de Ucrania, tomó la ciudad de Jersón y prepara el asalto de Odessa. Las tropas de Putin tienen la intención de capturar todos los puertos del país en el Mar Negro y el adyacente también al Mar de Azov. Al menos 1 millón de personas han huido de Ucrania y se encuentran en situación de refugiados en países vecinos. A una semana del avance de las tropas enviadas por Vladimir Putin, las Naciones Unidas reportó haber asistido a escapar a las víctimas que se encuentran en situación de vulnerabilidad por los ataques rusos. En el ámbito nacional, la ministra Romy Radenford negó la solicitud del general Martínez para declarar en su casa y con la presencia de sus abogados. El ahora excomandante en jefe del ejército está citado a declarar a las 9 de la mañana por su presunta implicancia en la arista pasajes aéreos del caso denominado fraude en el ejército. El Senado aprobó el proyecto para permitir la renuncia de constituyentes, pero rechazó la posibilidad del reemplazo. En el primer trámite se avisó que convencionales puedan dimitir cuando hechos graves afecten severamente su desempeño o pongan en riesgo el funcionamiento de la Convención Constitucional, y así lo califique el Tribunal Calificador de Elecciones. Ahora será avisado en la Cámara de Diputados. El Pleno de la Convención aprobó crear dos sistemas de justicia que coexistirán en igualdad. Uno juzgará a pueblos originarios y el otro a personas no indígenas. También dio luz verde a la norma que incorpora la obligación de los tribunales de resolver estos asuntos con perspectiva intercultural. Al obtener el quórum de 2/3, ambos pasaron directos a formar parte del proyecto de nueva constitución que será plebiscitado. Y la ONEMI decretó alerta roja en Penco y Tomé debido a incendio forestal. El siniestro se encuentra activo y presenta rápida propagación de avance, lo que podría afectar a algunas viviendas del sector y llegar a la comuna de Tomé. El equipo especializado sigue combatiendo las llamas para impedir su avance en ambas localidades en la región del Biobío. 7:06 a.m.
Como todos los días desde hace una semana, desde el jueves recién pasado, estamos haciendo foco en esta primera parte del programa de todo lo que está ocurriendo en Europa del Este, en el octavo día de la guerra en esa parte del planeta, y lo que destacan los informes, los últimos de esta mañana, de lo que está pasando en varios frentes, porque aquí tenemos caminos que ir recorriendo para ir analizando la situación que está enfrentando a Rusia y a Ucrania. Uno que tiene que ver con el bélico, otro respecto a la situación, por ejemplo, de los refugiados. También lo que vamos a ver hoy día, supuestamente con esta reunión, negociaciones al más alto nivel entre las autoridades de uno y otro país para ver si se puede poner fin a este conflicto. Y dado también con otro camino que es sanciones y cómo los otros países, el resto del mundo mira la situación que está enfrentándose ahí en Europa del Este. Decía yo, en el octavo día de la guerra, los informes destacan que la ofensiva rusa sobre Ucrania se mantiene en momentos que podría, decía yo, llevarse a cabo una segunda ronda de conversaciones entre las partes en territorio bielorruso. En esta ocasión, en la región de Brest, de acuerdo a los datos que se están entregando por parte de Rusia y también de Ucrania. Eso sería en la frontera con Polonia y Ucrania, según lo que ha dicho el negociador ruso Vladimir Medinsky, quien dijo que las dos partes acordaron la zona, aunque, decía él también, todavía está por definirse el lugar concreto donde se va a llevar adelante esta cita, esta reunión. De hecho, este personaje, Vladimir Medinsky, dijo que un alto al fuego estaba en la agenda, pero Ucrania ha dicho que las demandas de Moscú son inaceptables y que Rusia debe dejar de bombardear las ciudades ucranianas antes de que se pueda esperar algún progreso. Eso en el ámbito de la posibilidad de sentarse, conversar de las partes y ver la posibilidad también de un fin a este conflicto. Por otra parte, el último informe del Ministerio de Defensa del Reino Unido respecto a lo que está pasando ahí en el campo de batalla dice que el avance ruso sobre Kiev, que es la capital ucraniana, se ha ralentizado. ¿Por qué? Por la firme resistencia ucraniana y sigue estando a más de 30 kilómetros del centro de esa ciudad. Las tropas rusas todavía no llegan 100% a Kiev. Mientras, otro contingente ruso se encuentra muy cerca de la ciudad de Kherson, eso en el sur de Ucrania, y por ahora las informaciones son contradictorias porque dicen algunas que efectivamente se hicieron las tropas rusas con esa ciudad. Hay otras informaciones que dicen que no han logrado hacerse con esa ciudad, que es una de las más importantes también del país. En tanto, la segunda ciudad más grande, Kharkov, sigue sufriendo ataques rusos. Esta vez, los bombardeos aéreos golpearon varias infraestructuras, entre ellas 3 escuelas y además la catedral más importante de esa ciudad. El presidente Zelensky cifró las pérdidas rusas en cerca de 9.000 soldados y ha dicho también que trabaja ya ya para organizar un corredor humanitario para llevar a los civiles medicamentos y también otros productos de primera necesidad. Esto mientras el gobierno francés ha alertado que en Ucrania lo peor está por llegar. Lo declaró este jueves en la mañana el ministro francés de Exteriores, refiriéndose al asedio y también al bombardeo de varias ciudades ucranianas. Eso mientras la magnitud de la crisis humanitaria en Ucrania, que es un país que tiene un poco más de 44 millones de habitantes, se nota y se nota en la velocidad con la que cambian las cifras. Cuando hace apenas 7 días, hace exactamente 7 días, una semana atrás, comenzó esta ofensiva rusa, se hablaba de decenas de miles de potenciales refugiados que querían escapar del conflicto. Pocos días después ya eran cientos de miles. Y este miércoles, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, ha estimado en 4 millones, escuche bien, 4 millones las personas que podrían escapar de Ucrania, lo que pone, José, sobre el tapete quizás el tema más complejo, que es la consecuencia, la secuela de lo que está pasando en el ámbito bélico con esas personas que tratan de huir, tratan de escapar de este conflicto, por diferentes caminos, ¿ah? Sí. Por diferentes fronteras. Rumania y Polonia hoy día son las fronteras más asediadas por los refugiados que tratan de escapar de ese país.
Claro, el alto comisionado de la ONU para los refugiados de ACNUR ha informado que al menos 1 millón de refugiados han huido de Ucrania cuando se cumple ya una semana desde que, recordemos, el jueves pasado el presidente ruso Vladimir Putin anunciara esta operación militar en el país. Y lo que explican desde la ONU es que en solo 7 días han sido testigos del éxodo de 1 millón de refugiados de Ucrania a los países vecinos. Esto lo dijo a través de su cuenta de Twitter, Filippo Grandi, y así ha hecho hincapié en que para muchos millones más dentro de Ucrania es hora de que las armas callen para que se pueda prestar una ayuda humanitaria. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció el pasado 24 de febrero en un discurso televisado una ofensiva militar en Ucrania, días después de haber reconocido la independencia de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk. Pero bueno, la situación migratoria es bastante crítica. Las personas que tienen que salir de sus casas, huir de su país por esta situación, es cada vez más grave y claro, se prevé que en los próximos días viajen más personas, más refugiados a Rumanía, a Moldavia, a Polonia, 3 de los países que están acogiendo este flujo de refugiados producto de esta guerra. Según datos de la Guardia Fronteriza de Polonia, por ejemplo, del miércoles habían entrado en ese entonces al país más de 500,000 de personas desde Ucrania. Un balance de la ONU que no ha sido actualizado desde el martes dice que más de 115,000 personas huyeron a Hungría y alrededor de 80,000 a Moldavia. Esta semana, ACNUR hizo un llamado de emergencia para recaudar 1.700 millones de dólares para ayudar a las personas exiliadas o desplazadas producto de este conflicto y, según sus estimaciones, 12 millones de personas en el país y otros 4 millones que huyeron al extranjero van a solicitar protección y asistencia en los próximos meses, porque claro, la situación es bastante crítica. Huyen con lo que tienen.
Con lo que tienen. Y la situación, por cierto, se va a tornar mucho más compleja, mucho más difícil, porque estamos hablando de estos 4 millones de personas que están tratando de salir del país, pero seguramente hay otros cientos de miles de personas que también están en la misma situación, que no han podido llegar a la frontera, que están tratando de escapar, y como tú bien dices, con lo opuesto algunos, que dejaron todos sus enseres, todas sus cosas en las casas, cerraron la puerta y salieron con lo que tenían puesto, lo que podían llevar, algunos en auto, otros en transporte público, y otros incluso caminando, los que están más cerca de la frontera, por cierto. Y a esto, José, hay que sumarle un factor climático que no es menor.
Además,
la baja temperatura en la frontera entre Rumanía y Polonia, entre Rumanía y Ucrania y Polonia y Ucrania, estaban llegando ayer anoche, al menos yo podía ver los diferentes despachos de diferentes medios de comunicación, entre los 6 y los 4 grados bajo cero. No. en esa parte del país, y eso tiende, por cierto, a ser una situación mucho más compleja. Es un agregado, un mal agregado, por cierto, un condimento que se suma y que hace mucho más difícil la situación de esta gente que está tratando de escapar de esa situación. Vamos a estar pendientes entonces a las dos cosas, a cómo sigue adelante la ofensiva rusa en territorio ucraniano y, por cierto, qué es lo que pasa en Bielorrusia, que es el lugar donde debiesen reunirse hoy día las más altas autoridades o parte de las delegaciones de uno y otro país para tratar de avanzar en negociaciones, en conversaciones que puedan poner fin a este conflicto bélico. 7 de la mañana con 14 minutos.
Escuchas Duna en Punto.
Hagámonos cargo ahora de temas locales, de lo que está pasando en nuestro país. Ya vamos a hablar de la Convención Constitucional. Antes queremos hablar de la situación difícil, compleja, que está enfrentando el ahora excomandante en jefe del Ejército, el general Ricardo Martínez, que a las 9 de la mañana va a declarar ante la ministra de la Corte Marcial, Romy Rutherford, en calidad de inculpado. Esto en el marco del llamado caso fraude en el Ejército. Ayer a esta hora estábamos hablando justamente de esta situación. Decíamos que existía la posibilidad de una renuncia del excomandante en jefe del Ejército, que iba a despedirse de sus camaradas en la escuela militar, iba a leer un texto, decía la José en ese entonces, de varias páginas, donde hacía una especie de resumen de lo que significó su estadía como comandante jefe del Ejército, pero también con hartos antecedentes históricos. Bueno, así nomás fue. En el transcurso del día se conoció la renuncia de Martínez, quien hasta ayer, decía yo, se desempeñaba como comandante jefe del Ejército y que está citado a declarar por su presunta implicancia en la lista pasajes aéreos, y lo hará en la oficina de la magistrada, ya que justamente la jueza Rutherford rechazó la solicitud de la defensa del ahora excomandante, que buscaba que el general pudiera declarar en su casa, que está ubicada ahí en la comuna de Vitacura. Ayer, de hecho, el abogado defensor de Martínez, el penalista Juan Carlos Manríquez, ingresó 2 requerimientos para que el imputado pudiera declarar en su casa, además de otra para tener acceso a la carpeta investigativa con anterioridad a prestar declaración. Si bien la jueza Rutherford aceptó la solicitud de que la defensa accediera a la carpeta investigativa, denegó, eso sí, la petición de que los abogados de Martínez también estén presentes en el interrogatorio que se va a llevar adelante a partir de las 9 de la mañana. Decía yo que ayer Martínez se despidió de sus camaradas ante una audiencia de más de 300 militares, y donde además se notó, y así lo mostraron las imágenes de televisión, la ausencia de autoridades. Ni siquiera asistió el ministro de Defensa, Baldo Procuriza, ni los subsecretarios de la cartera. Y en su discurso, y antes de develar que ya había tomado la decisión de dar un paso al costado, Martínez lanzó una crítica a lo que estaba viviendo en la arena judicial. Y él decía en su texto, en su alocución, que algo, al igual que todos los miembros de las Fuerzas Armadas, sujetos al Código de Justicia Militar, me deberé someter cuando corresponda a la jurisdicción de un sistema que no tiene ni entrega las debidas garantías procesales, como sí las tiene la mayoría de los chilenos. Entre ellas, el derecho a guardar silencio, a declarar con la asistencia de un abogado y a conocer los hechos por los cuales se me investiga y que son derechos básicos y universales reconocidos. Era lo que apuntaba el general Martínez. Posteriormente fue tajante al decir que es inocente y lo demostrará en el proceso investigativo que va a comenzar, como decíamos, hoy a las 9 de la mañana, cuando se presente ante la jueza Rutherford. 7:16.
Estás en Duna en Punto.
Sigue avanzando el debate en la Convención Constitucional y también se aprueban artículos en las diferentes comisiones, otros también que están pasando ya por el Pleno, y podríamos decir que hay 2 pasos importantes, José. Uno que está en materia judicial y el otro en lo político. Partamos con lo político, que tiene que ver con que en la Comisión de Sistema Político se aprobó un artículo referido a la composición del eventual Congreso Plurinacional.
Claro, esto se da en una jornada de votaciones en particular, el paso previo, sabemos, a las votaciones en el Pleno, y ahí la Comisión de Sistema Político de la Convención Constitucional, que está compuesta por 25 convencionales, se discutió nuevos artículos que van a marcar de alguna forma la configuración de la estructura del poder legislativo. En concreto, lo que se aprobó es un artículo referido a la composición del eventual Congreso Plurinacional, que reemplazaría a la actual Cámara de Diputados y diputadas, y según quedó estipulado, este órgano estaría integrado por un número no inferior a 205 miembros. Y en este artículo también se detalla que los diputados serían electos a través de un sistema electoral mixto y que habrían escaños reservados para pueblos originales y tribales. Claro, es algo que se discutió. De igual forma, la comisión visó la indicación que señala que solo las organizaciones políticas que cuentan con al menos el 4% de los votos emitidos en la elección de sus miembros o que logren al menos 3 diputadas o diputados electos de distritos diferentes tendrán representación dentro del Congreso Plurinacional. Y esta fue presentada por convencionales de Independientes No Neutrales, el colectivo socialista y el colectivo del Apruebo. Pero una de las propuestas más llamativas probablemente fue la contenida en el artículo 13, que alteraría las características que deben tener diputados y diputadas electos. En concreto, se estableció que se va a reducir la edad de 21 a 18 años para ejercer el cargo, y a la vez se eligió mantener el requisito de haber cursado la enseñanza media o equivalente, ser ciudadano y contar con derecho a voto. parte de las modificaciones que se están haciendo, de las discusiones que se están generando en la Convención Constitucional, esta principalmente en la Comisión de Sistema Político, todavía no pasa al Pleno.
Bueno, y lo que sí pasó al Pleno tiene que ver con una modificación que fue realizada en la Comisión de Sistema de Justicia a los artículos que en su primer paso por la Asamblea fueron rechazados en general y también en particular. Dos fueron las normas rechazadas de forma general y que fueron actualizadas con el acuerdo mayoritario de la instancia y también agregadas en el informe de reemplazo, y siete las que fracasaron en particular y que se agregaron al informe de segunda propuesta. Entre las de reemplazo está el artículo relacionado a la inamovilidad de los jueces, cuyo debate ustedes se acordarán atencionó al Poder Judicial y también a la Convención, al que se le eliminó la parte que señalaba que sería el Consejo de la Justicia el que tendría la facultad de remover a un magistrado. Y así, el nuevo texto que obtuvo el apoyo de más de dos tercios de los convencionales será incluido en esta propuesta de nueva constitución y establece que las juezas y jueces son inamovibles, no pueden ser suspendidos, trasladados o removidos, sino conforme a las causales y procedimientos establecidos por la Constitución y también por las leyes. Además, consagra que cuando se trate de personas indígenas, los tribunales y sus funcionarios deberán adoptar una perspectiva intercultural en el tratamiento y también una resolución de las materias de su competencia, tomando en consideración sus costumbres y también sus tradiciones. Por cierto, que hubo críticas a lo aprobado de parte de convencionales, particularmente de Chile Vamos, ya que ellos manifiestan que se aprueba una especie de pluralismo jurídico que no tiene límites y que nadie sabe cómo va a terminar con sentencias y penas que pueden ser diferentes si es que alguien pertenece a una etnia indígena o no pertenece a una etnia indígena. Era parte de la crítica que decían algunos convencionales de Vamos por Chile a razón de este artículo que se aprueba, que es aprobada por el Pleno y que vamos a ver cómo sigue adelante su proceso. 7:21.
Revisamos indicadores económicos. La UEF el día de hoy 31.579 pesos. El dólar al alza 807. El euro 894. El IPSA 4.487 puntos al alza. Y el cobre también en números azules, 4.77 dólares la libra. Oye, Madonna va a regresar con una versión Afrobeats del mega éxito Frozen. La reina del pop se ha asociado con una estrella nigeriana de 26 años, Fireboy.
¿Un rapero?
Sí. Una estrella nigeriana así impresionante en esta nueva versión de su popular canción de 1998 que se va a lanzar hoy día es jueves. Y la pareja va a lanzar un video musical muy pronto. Así que el ícono de la música de 63 años acudió a Instagram, por supuesto, como ya lo hacen todos probablemente esta semana, para compartir una serie de fotos bastante picantes, como dicen algunos medios. Me da risa la palabra picante.
Subidas de tono.
Picante. Bueno, incluía una de Fireboy con sus manos envueltas alrededor de la cintura del creador de éxitos de Like a Virgin. Así que si quieren verla pueden meterse al Instagram de la reina del pop. Así que novedades en cuanto a la música.
Por ahora nos quedamos con la música de este ícono de 63 años. Vamos a ir a la pausa. La José va a volver a las 8 de la mañana. Pero antes, José, no te vayas. ¿Tú sabías que Salfa lleva más de 80 años acompañando a las familias y empresas de Chile?
Sí, pues si tiene las mejores marcas de automóviles, camiones, maquinarias, neumáticos, repuestos, rentacar y leasing operativo en todo Chile. Ándate a la segura y visita salfa.cl. Salfa, soluciones de confianza.
Oye, a propósito de autos, paga tu patente de forma más rápida y más segura en vitacura.cl o en los puntos de atención que la Municipalidad de Vitacura ha dispuesto en toda la comuna. Y con Inversiones Sura puedes invertir en el extranjero con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos y aprovechar los beneficios tributarios en APB con la asesoría de sus expertos. Infórmate más en inversiones.sura.cl. 7:23, 7:23. Nos vamos a un corte comercial. Al regreso, mucho más que revisar acá el 89.7. Esto se llama Duna en Punto.
Sigue usando Pasaje QR de Banco Estado, la nueva forma de pagar en bus, metro y trenos con tu aplicación Banco Estado. Úsala y muévete por todo Santiago. Banco Estado.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¡Hola, Pedro! ¡Hola! Y ese tremendo tractor, un John Deere, ¿verdad? Me imagino que lo compraste en Salfa.
Sí, pues, ¿dónde más?
Ah, te apuesto que te lo recomendó la Carmen, porque ella es fanática de su camión más, que también compró en Salfa.
Sí, pues me topé con ella justo ahí el día que arrendé la retroexcavadora para el campo. Y ella estaba con su hija arrendando un auto para irse a la playa.
Ah, mira, qué coincidencia. ¿Sí? Y esa camioneta en la que andas, no me digas. Ya sé dónde la compraste. Salfa, ¿cierto?
Salfa, más de 80 años siendo parte de tu historia. Automóviles, camiones, maquinaria, rent-a-car, leasing operativo, neumáticos, servicio técnico y repuestos. Salfa, soluciones de confianza.
Estimados colaboradores, debemos hacer un cambio y ordenarnos. Tomé una decisión por el futuro de la empresa. Desde hoy, tendremos el control de los procesos de nuestra compañía con un completo ecosistema integrado de gestión empresarial. Estamos muy emocionados. Acabamos de contratar Sapiens ERP de Defontana.
Tú también puedes tomar una buena decisión contratando Sapiens de Defontana, el ERP 100% web pensado para medianas y grandes empresas desde solo 10 UFs mensuales. Contrátalo ahora en defontana.com.
Mi amor, tenemos que instalar una alarma ya.
¿Por qué?
Porque anoche entraron a robar a la vecina de enfrente mientras dormía.
Chuta. Oye, ¿y están bien,
Sí, si no se despertaron, menos mal. No quiero ni imaginar qué hubiera pasado si se despiertan.
Protege lo que más te importa con Alarmas Verisur. Tu hogar monitoreado a las 24 horas del día. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Estás en Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7:25 a.m. A las 7:25 a.m. seguimos haciendo Duna en Punto acá por la 89.7. Vamos a seguir hablando a propósito de tanto lo que ha avanzado la Convención Constitucional y era tema esta semana también saber la situación del constituyente Rodrigo Rojas Vade, que había a través de un video anunciado su retorno a la Convención y eso generó no solamente la molestia de gran parte, podríamos decir la totalidad de los constituyentes, de que le pedían que no volviera, que no contaminara todo el desarrollo y el proceso que adelante la convención, pero ayer además se estaba viendo un proyecto de ley que tenía que ver justamente con el futuro de Rojas Vade, si iba a ser se le iba a permitir la renuncia a quienes se encontraban en su calidad, por cierto, viéndolo más macro, el caso de Rojas Vade es bien micro en ese sentido, la situación la conocemos, pero también ver la posibilidad de qué pasaba si es que un convencional renunciaba, si iba a ser reemplazado. Bueno, era un proyecto de ley que se estaba discutiendo y que se agilizó a propósito de este video que dio a conocer Rojas Vade. Bueno, ayer lo que hace el Senado básicamente es aprobar una reforma que posibilita la renuncia de constituyentes, pero sin mecanismo de reemplazo. Es lo que se resuelve en la Cámara Alta, de acuerdo a los datos que se entregaron el día de ayer, y lo que establece la Sala del Senado en concreto es que el proyecto de reforma constitucional en primer trámite que regula la renuncia formal de convencionales constituyentes que requería más de la aprobación de los 2/3 del Pleno para seguir su tramitación, esto en medio de la polémica, insisto, de Rojas Vade, propone que los redactores de la nueva Carta Magna podrán dejar su cargo cuando hechos graves afecten severamente su desempeño o pongan en riesgo el funcionamiento de la convención y así lo califique el Tribunal Calificador de Elecciones. Esta propuesta avanzó así a la Cámara de Diputados y Diputadas para su segundo trámite constitucional. No obstante, la segunda parte de esta reforma, que establecía fórmulas de reemplazo para un convencional independiente, no obtuvo los votos necesarios para avanzar. De hecho, solamente tuvo 12 votos de los 25 apoyos que requería para su tramitación, con 12 votos en contra y 2 abstenciones. Dicha enmienda, entre otras cosas, sugería, en caso de producirse una vacante en los cargos de convencionales que participaron en las listas electorales conformadas solo por independientes, que asumiera la persona del mismo sexo que sigue en votación al constituyente que deja el puesto en su misma lista electoral. De no existir candidatos del mismo sexo, pretendía proveer el escaño con la candidatura con mayor votación después del delegado electo. La decisión entonces se adopta en la sala de la Cámara, en el Senado digo, y ahora va a pasar a la Cámara de Diputados para ver si efectivamente es aprobada este proyecto de reforma constitucional, que entre otras cosas permite entonces, como decíamos, la renuncia de los convencionales, pero por otra parte no da solución a la fórmula para reemplazar a quien renuncie de aquí hasta que termine el trabajo de la convención constitucional. 7:28 a.m.
Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Digo, hay situaciones complejas que se están viviendo en diferentes partes del país. Sabido lo que pasó ayer con una serie de atentados en la macrozona sur, en la región de la Araucanía. También se prorrogó el estado de excepción para la macrozona norte por otros 15 días, una determinación que adopta el gobierno el día de ayer. y que se argumenta en situaciones que tienen que ver, por ejemplo, con tener mayor dotación de militares, sobre todo en la frontera, y tratar de no repetir situaciones que vimos en semanas pasadas, sobre todo en la zona de Colchane, ahí en la frontera, con una gran cantidad de gente que estaba ingresando a nuestro país. Eso sumado también a otras situaciones de preocupación que están en el gobierno, porque hay varios incendios forestales, y lo veíamos hace poco rato también en Valparaíso, y hoy día lo que ha decretado la ONEMI es alerta roja en dos localidades, en Penco y en Tomé, donde se han quemado 700 hectáreas por incendios forestales. Este se mantiene activo en la comuna de Penco, ahí en la región del Biobío, el cual ha consumido una superficie preliminar de 700 hectáreas de pino y también de vegetación natural. El siniestro llamado Los Coihues 2 se mantiene con intensidad alta y rápida propagación de avance, lo que también podría implicar que la comuna de Tomé se viera afectada por las llamas, es lo que han dicho las autoridades. Así que muy pendiente de lo que pase ahí en la región del Biobío con este incendio forestal, también pendiente de lo que pase en la región de Valparaíso con este incendio que en algún momento tuvo sin tránsito la ruta 68. 7:30.
Escuchas Duna en Punto.
Bueno, lo mencionábamos al pasar, pero es tema lo que está pasando en la macro zona norte. Decíamos que se prorrogó el estado de excepción constitucional para esa parte del país por otros 15 días. Esto a propósito del preocupante aumento de ingresos clandestinos por las zonas fronterizas de esa parte del país. Queremos conversar de este tema con el gobernador de Arica y Parinacota, Jorge Díaz, a quien tenemos en la línea telefónica, y lo saludamos de inmediato. Jorge, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, muchas gracias a ustedes por también atender lo que está pasando en el norte del país, sobre todo vinculado a este proceso migratorio, a esta crisis humanitaria y migratoria que se está provocando. Y desde luego, esta renovación del estado de excepción constitucional de emergencia viene un poco en establecer y concretar también medidas para resguardar el paso fronterizo. Recordemos que desde hace 15 días, 16 días atrás, en realidad, para ser más exacto, las Fuerzas Armadas están resguardando la frontera y también llevando a cabo el proceso de reconducción o colaborando con la reconducción, que es un proceso importantísimo para detener a las personas que ingresan por cruces irregulares y reconducirlas a la frontera.
Gobernador, yo le preguntaba, bueno, esto se prorroga por otros 15 días más, y de acuerdo a la primera respuesta que usted me da, me da la impresión de que recibe la noticia de muy buena manera, o sea, es atinada lo que resuelve el gobierno de prorrogar, ¿lo valora? ¿Sigue siendo necesaria esta medida para controlar lo que está pasando en la frontera norte?
Claro, por supuesto que sí. ¿Y por qué es importante? Porque la frontera es muy grande. Si nosotros podríamos comparar en la frontera que nos une con Perú y Bolivia, equivale a casi la distancia entre Santiago y Temuco. Equivale prácticamente a todo el largo de España. Esa es la frontera que Chile tiene que resguardar con Perú y Bolivia, y donde hay más de 300 pasos irregulares en toda la macrozona norte. Entonces, evidentemente que hay que hacer frente a estos cruces irregulares, y la única manera es que también las Fuerzas Armadas contribuyan y colaboren con carabineros y PDI. Solamente en mi región, en la región de Arica y Parinacota, durante estos 15 días se provocaron aproximadamente 500 reconstrucciones. O sea, eso implica que 500 personas querían ingresar por cruces irregulares y tuvieron que ser reconducidas por las autoridades hacia la frontera nuevamente.
Estamos conversando con el gobernador de Arica y Parinacota, Jorge Díaz. Gobernador, hoy por hoy, ¿cómo está la situación ahí en la zona, particularmente con los migrantes, con el flujo? ¿El mismo ha bajado? ¿Sigue incontrolable, como en algún momento varias autoridades de su zona, de su región, lo habían manifestado?
Sí, efectivamente ha habido más resguardo de la frontera.
¿Ya?
Y eso se ha notado con este estado de excepción constitucional, y por eso es que yo valoro muchísimo la prórroga del mismo, aun cuando entiendo con mucha claridad que no es la medida única que hay que adoptar. También deben adoptarse otras medidas que están también vinculadas no tan solo a resguardar la frontera, no, para evitar el ingreso de más personas extranjeras al país, sino que también la manera en cómo se aborda la crisis migratoria con las personas que ya están dentro de Chile. De esa manera tenemos que establecer, yo soy muy partidario de que se genere una migración selectiva, porque en todas partes es así, no en todos los países del mundo es así, y esa migración selectiva implica que sepamos quién ingresa al país, a qué viene, cuáles son sus intenciones, si viene a trabajar, si viene con fines turísticos, si, etcétera, 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 porque actualmente ingresan personas sin que nosotros sepamos ni siquiera sus antecedentes, porque han ingresado por pasos irregulares. Y bueno, evidentemente eso genera molestia muchas veces a la población, porque nosotros como sociedad aún no hemos definido cuáles son los derechos sociales que debemos tener, incluso como chilenos, ¿no? Esos profundos problemas de desigualdad vinculados a la educación, salud, vivienda, fomento de la cultura, entre otros.
Gobernador, importante lo que usted dice, y déjeme hacerle dos preguntas a la vez. ¿Ha bajado la tensión del ciudadano común y corriente, del chileno ahí en su región, respecto a lo que pasó, por ejemplo, hace dos o tres semanas, a mediados de febrero, cuando vimos situaciones muy complejas, también de molestia de los propios ciudadanos de lo que está pasando con los migrantes? Y lo otro que quería preguntarle, efectivamente, esto lleva 15 días, se va a prorrogar por otros 15, vamos a estar hablando de casi 30 días con estado de excepción ahí en esa parte del país, la macrozona, en zona norte. ¿Basta con eso? ¿Usted piensa que esto se puede alargar mucho más, el estado de excepción? ¿Ustedes lo van a pedir como gobernador o con las autoridades, los alcaldes de la zona, para que esto se mantenga, si es que efectivamente es una buena medida como usted la está definiendo?
Bueno, respecto a esta segunda pregunta, creo que sí. Nosotros hemos tomado ya una postura con los gobernadores regionales del norte, que incluso hicimos saber también una reunión que sostuvimos con la futura ministra del Interior, Isia Siches, y su equipo de trabajo.
Sí, una reunión la semana pasada.
Exactamente, se mostró muy llana que este estado de excepción constitucional se prorrogue. Es muy necesario esta prórroga, porque para nadie sería un misterio que con 15 o 30 días de estado de excepción constitucional, que implica solamente el resguardo fronterizo, no implica que las Fuerzas Armadas estén en la ciudad, en las zonas urbanas, solamente en los sectores de frontera. Y eso, para nadie será un misterio que una crisis migratoria como la que se vivió, nunca antes vista en nuestro país, se iba a solucionar con 30 días de estado de excepción constitucional. Ahora, la ciudadanía lo toma como una buena medida, pero porque, claro, si lo pudiésemos graficar de alguna manera, se tendió a cerrar un poco más la llave del ingreso irregular de extranjeros o migrantes por pasos no habilitados. Pero ahora hay que hacernos ese cargo un poco de la segunda parte, ¿no? ¿Qué hacemos con la cantidad de migrantes que ya ingresaron al país y que están ya en Chile? Y hay que ver de qué manera estas personas se pueden catastrar, cuáles son sus intenciones de estar en el país y de qué manera esto se va a enfrentar, se va a abordar. Y por eso es que es importante la definición que nosotros tomemos como sociedad, de qué manera se van a respetar o resguardar los derechos que deberían tener. Cuáles deberían ser sus deberes o obligaciones con nuestro país, y por eso que es importante tener una mirada no solamente de resguardo de frontera, sino que también definiciones propias que implican en la manera en cómo vamos a enfrentar esta convivencia con personas migrantes, si se les va a regularizar la situación migratoria o no, si se van a deportar del país. Esas definiciones son las que hay que tomar, además de una eventual o no reapertura de frontera.
Es importante lo que usted dice, y ese es el presente que se está viviendo ahí en la macrozona norte, gobernador. Estamos conversando con el gobernador de Arica y Parinacota, Jorge Díaz, pero también lo que viene en futuro. Usted nos decía, bueno, tuvimos una primera reunión con quienes trabajan, con la futura ministra del Interior, Isia Siches. Se fueron conversando cosas. En lo concreto, ¿hubo algún compromiso de algo que se pudiera venir de las próximas autoridades para esa zona del país?
Mira, lo más importante, y qué bueno que Radio Duna nos entregue esta oportunidad, porque lo más importante es el estilo. Es el estilo de enfrentar un proceso migratorio, porque antes estábamos acostumbrados a que se tomaban decisiones a 2.000 kilómetros de donde estaba el problema. Y eso complicaba muchísimo, porque no se tomaba el parecer de las autoridades del territorio. Más allá de un respeto, por supuesto, que debe existir hacia regiones extremas como Arica y Parinacota, también se trata de enfrentar este problema de manera conjunta, porque evidentemente cuando uno no está situado en el problema, cuesta muchísimo tomar decisiones acertadas o decisiones suficientes y completas. Por eso que lo que a mí más me gustó de esta nueva forma es el estilo, es decir, ¿sabes qué? Ya, el problema está en Arica, está en Tarapacá, está en Antofagasta, juntémonos con las autoridades locales a ver qué piensan, cuál es su diagnóstico. Esta es la segunda reunión que tenemos con el equipo de la futura ministra, y por eso es que se hace muy necesario que tengamos esta capacidad de diálogo, esta capacidad de escucharnos, y de esa manera tomar las mejores decisiones para regiones que no lo están pasando bien en mi región.
Pero ¿se habla, gobernador, de un plan de acción diferente, por ejemplo, de establecer nuevos recursos para esa zona?
Bueno, una de las situaciones que en particular solicité es que se creara un plan especial de fronteras, porque desde luego para que un buen plan tenga buenos resultados se requieren recursos adicionales, y yo creo que eso es lo que como gobernadores del norte vamos a estar empeñados en conseguir.
Sí, pero le insisto, ¿hubo compromiso, por ejemplo, de mayor entrega de recursos para esa zona? Sobre todo para aquellas localidades que están en la frontera.
Uno de los compromisos que se asumió era que ellos veían con en muy buenos ojos prorrogar el estado de excepción constitucional para mantener este resguardo.
Eso como primera cosa.
Exacto. ¿Ya? En segundo lugar, parecía muy interesante que ellos validaran y se pudieran iniciar catastros para saber cuántas personas en situación de migrantes irregulares están ya en el país.
Perfecto.
Y para eso es muy necesario hacer catastros territoriales, ¿no? Cada una de las regiones de la macrozona norte. En tercer lugar, es interesante que, a mí por lo menos me pareció muy interesante el hecho de que tuvieran esta voluntad de analizar el problema en su contexto general. Y desde ahí enfrentar, por supuesto, las maneras de solucionarlo. Y esas soluciones siempre van de la mano de recursos. Por eso que una de las propuestas que personalmente entregué era que debiese existir un plan específico de fronteras que tenga recursos asociados, porque este problema migratorio, esta profunda crisis que se generó, no se va a solucionar ni en 30 ni en 60 días, sino que se va a solucionar lo menos en un par de años. Y para eso se requieren políticas públicas permanentes que, por supuesto, aboguen por la dignidad de las personas y por el respeto de los derechos humanos de todas las personas, pero también para que eso ocurra se requieren recursos adicionales.
¿A usted no le molestaría, gobernador, que el estado de excepción se extendiera por lo menos por meses, por ejemplo?
No, bajo ningún punto de vista, todo lo contrario, lo saludaría y lo celebraría.
El gobernador de Arica y Parinacota, Jorge Díaz, en conversación con Duna esta mañana. Gobernador, gracias por su palabra, mucha suerte en todo lo que viene.
Muchas gracias a usted.
7:40 a.m, nos vamos a un corte comercial. Antes, saludo a los auspiciadores. Tu empresa necesita hacer un cambio y ordenarse, por eso en marzo toma una buena decisión y cámbiate a Sapiens ERP de Defontana, diseñado para medianas y grandes empresas. Haz el cambio ahora en defontana.com. Construir un futuro mejor es una responsabilidad de todos. No es fácil, pero recursos como el cobre que produce BHP ayudan a que eso sea posible. Y puedes pensionarte donde siempre has estado o pensionarte con futuro. Ingresa con futuro.cl y solicita asesoría y orientación personalizada. Compañía de Seguros con Futuro, un Chile con futuro. Pausa, al regreso, Consuelo Saavedra y nuestros infiltrados acá en Duna en Punto.
Puedes elegir pensionarte donde siempre has estado. O elegir pensionarte con futuro. Si te vas a pensionar, asesórate con nosotros en confuturo.cl. Más de 20 años de experiencia en rentas vitalicias y el respaldo de la Cámara Chilena de la Construcción. Gracias a la confianza de los más de 100.000 pensionados, somos número uno en pago de pensiones de rentas vitalicias y de los inversionistas institucionales más importantes del país. Compañía de Seguros con Futuro. Un Chile con futuro.
Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Mientras más países toman acciones para reducir sus emisiones de carbono, aumenta la demanda de productos y servicios esenciales para un desarrollo económico sustentable. No es fácil, pero recursos como el cobre que produce BHP ayudan a que sea posible. BHP, el futuro está aquí, está sucediendo ahora.
Porque disfrutamos de nuestras plazas y parques. Gracias a todas las áreas verdes que hay en nuestra comuna, yo pago mi patente en Vitacura.
Paga tu patente de forma rápida y segura en vitacura.cl o en nuestros puntos de atención que tenemos disponibles en la comuna. Y construyamos juntos una Vitacura con mejores plazas. Para más información, revisa nuestras redes sociales o en vitacura.cl.
Inversiones Sura presenta Evolución Digital al servicio de tus inversiones. Ingresa a inversiones.sura.cl y vive la experiencia de nuestra nueva plataforma web, un servicio preferente con la asesoría de nuestros expertos, recomendación de inversiones, consolidación de saldos, rentabilidad y monitoreo en tiempo real. Acceso a todas las soluciones de inversión que tenemos para ti de manera simple, segura y moderna. Inversiones.sura.cl, tu próxima buena decisión.
Hola, mi amor.
Hola.
¿Sabes qué hacen los carabineros abajo?
Sí, entraron a robar al departamento de arriba el fin de semana.
¿Este fin de semana?
Sí.
Pero no supimos nada.
No, ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Oh. Se acaban de enterar recién cuando volvieron a la casa.
Oh.
Protege lo que más te importa con Alarmas Verisur. Tu hogar monitoreado a las 24 horas del día. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:43 a.m, 7:43. Consuelo Saavedra, ¿cómo te va? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás?
Bien, pues gusto escucharte como siempre. Saludemos a nuestro infiltrado. Gloria Faúndez, ¿cómo te va?
Hola, muy buenos días.
Acá, de cuerpo presente. Y Juan Pablo Iglesias también, que está de manera remota, entiendo. Hola, Juan Pablo, ¿cómo te va?
Hola, hola, ¿cómo están?
¿Todo bien?
Esta vez estoy remoto, sí.
Esta vez está remoto, sí.
Y se escucha remoto también.
Haciéndole el honor a la comunicación remota. Gloria Faúndez, partamos contigo. A propósito de un tema calientito que ha tenido, podríamos decir en 48 horas, un desenlace bien importante que tiene que ver con la figura del ahora excomandante en jefe del ejército, Ricardo Martínez, que en un ratito más va a tener que estar ahí face to face ante la jueza Romy Rutherford.
Así es, un ratito más, en una hora y 15 minutos más,
claro,
sí. A las 9 de la mañana, tiene que llegar hasta el Palacio de Tribunales el ahora, como bien dices, excomandante en jefe, Ricardo Martínez, quien ha sido ya absorbido por esta causa, el caso fraude al fisco, que la verdad es que ya tiene procesado a todos los excomandantes en jefe. Hagamos el checklist: Óscar Isurieta, Juan Miguel Fuentealba, Humberto Oviedo y ahora Ricardo Martínez. Ahora, con el caso fraude al fisco, tiene dos aristas principales que son las que han caído más sobre el alto mando, que este caso, esta arista que se llama pasajes y fletes, que era un sistema de devolución de pasajes, que ahí tenían un entramado, y los gastos reservados, cuyo mal uso, de acuerdo a las resoluciones de la ministra, han terminado con el procesamiento de los jefes militares. Pero con Martínez se producía una situación muy, muy especial, y era que por primera vez podía quedar bajo arresto un comandante en jefe del ejército que estaba activo. Por lo tanto, ya cuando él es citado por la ministra Rutherford, comenzó esta discusión bajo cuerda en el ejército y en La Moneda, también donde también se prendieron las luces de alarma, y comenzó una discusión que se desencantó rápido, porque la ministra ha sido muy dura en este tema con el general, en el entendido de no permitirle, por ejemplo, aplazar su declaración, que fue una diligencia, una solicitud que él hizo. Si ello hubiese aplazado la discusión, se evapora la posibilidad del fantasma de que, además, porque estamos encima del cambio de mando, entonces que se empañara también esa ceremonia. Y después, ahora no le permite declarar en su casa y tiene que ir al Palacio Tribunal. Entonces, como la situación se estaba poniendo muy compleja, la discusión entre las autoridades militares, el propio comandante en jefe, pero también las políticas de La Moneda, resolvieron de manera salomónica que él, en su cuenta pública y de manera muy vistosa, diera un paso al costado y renunciara al aire, como se dice casi, sí. Despidiéndose, y con una crítica muy dura también al sistema al Poder Judicial, ¿no? Porque esto es un caso que está en corte marcial y, por lo tanto, el sistema judicial antiguo, que tiene unas reglas que son muy distintas a las de, por ejemplo, las que encabeza Fiscalía, y básicamente acá tiene que ver con que la jueza investiga y también dictamina. Entonces, claro, ahí se produce un punto que el general levantó la voz. Así que ahora vamos a tener un comandante en jefe que es Rodrigo Ventura, ya lo tenemos, está nombrado jefe de división muy cortito rato, a la espera de que el general Javier Iturrieta, que para todos nosotros va a ser muy reconocido porque fue el general que dijo que estaba feliz, ¿se acuerdan? Que él no estaba en guerra, contradiciendo al presidente Piñera, en medio del estallido social, cuando él estaba a cargo de la defensa en el estado de emergencia de sitio, de excepción, estaba a cargo de Santiago. Y ahí el presidente, cuando tanto que le han sacado en cara al presidente, ¿no? Esta frase de que estamos en guerra contra un enemigo interno poderoso, implacable, ya me aprendí la frase además, él dice después que él es un hombre feliz y que no está en guerra en nadie. Así que él asume ya la próxima semana, el próximo miércoles, en un cambio de mando que, claro, tiene ya la no dificultad de no tener ningún tema judicial por entremedio, que era lo que podía generar, por cierto, un empañamiento. Así que el general se vio acosado y obligado prácticamente a renunciar.
Esto entonces, un par de preguntas, Gloria. Esto está evidentemente La Moneda sabía, porque además la renuncia les había llegado el día anterior, pero esto está coordinado con La Moneda.
Fíjate que
no
había,
es una decisión autónoma del excomandante.
Fíjate que habían dos fuerzas. En La Moneda, por cierto, generaba mucha incomodidad, y en La Moneda las autoridades que están ligadas a este tema planteaban que ellos estaban haciéndose eco de una inquietud interna del ejército. Y por lo tanto iban a apoyar esa inquietud, en el entendido que el gobierno no empujó tan, con tanto entusiasmo la decisión final del general. Ahora, yo creo que los hechos se precipitaron. Martínez ha sido, en su entorno ha sido muy claro en que él no quería como manchar el honor militar, en el entendido de quedar preso en términos cuando era un general en servicio activo, digamos, que es una de las atribuciones de la jueza, probablemente interrogarlo y dejarlo detenido, ¿no?
Ahora, la jueza tenía también una espada de Damocles, porque, y en esas cosas que nadie sabe para quién trabaja, el excomandante Fuentealba había hecho esta presentación ante el Tribunal Constitucional, ¿verdad? Que significaba que algo que todavía no el tribunal no ha visto, digamos, pero que puede significar que la sacaran del caso. Y hay versiones que dicen que ella adelantó también todas las diligencias que tenía, entre ellas la de Martínez, para poder realizarlas antes de que se viera este tema en el Tribunal Constitucional. O sea, si esto es así, una petición de Martínez, o sea, una petición de Fuentealba, afecta también a Martínez y lo obliga a renunciar una semana antes.
Sí, el equipo de La Tercera, que ha llevado con harta, digamos, con éxito este caso, que está liderado por Lelia Ayala, nosotros entendíamos antes de esto que la jueza ha como coreografiado, ¿no?, su puesta en escena respecto de los militares, en qué momentos, cómo, cuándo, dónde. Entonces, claro, quizá ella, teniendo un diseño que me imagino que es parte de cómo uno piensa su propio caso, claro, se vio apurada quizás por esta, porque no es primera vez, además, que la tratan de sacar de la causa. Pero como tú bien dices, eso está pendiente todavía en el Tribunal Constitucional.
No hubo nadie, ¿no?
Ay, perdón, dale, doctor, ¿puedo hacer una última pregunta? Pero por favor. No me quedó claro, y no sé qué logró investigar el equipo de La Tercera. Cuando se decía que el que había pedido declarar en Locurro, ¿es el club militar o es un domicilio particular de él en Locurro?
No, es su casa.
Su casa.
Es su casa, su residencia, sí. Sí, él, su defensa sostiene que él tenía cierto posibilidad de poder declarar en su casa, en tanto
era un artículo específico.
Claro, en tanto aún permanecía como que tenía un cierto estatus que le permitía
mantenía
hacer
activo,
eso. Y la jueza dijo que no, así que lo va a mover un rato más en el Palacio de Tribunales al general Martínez.
Sí, lo último cortito, ¿suele ocurrir que en ceremonias como la de ayer, en la que está Martínez, no vaya ninguna autoridad con
él? No, para nada. De hecho, esa fue la primera luz de alerta. Respecto de que
ni procurisa ni nada, ¿eh?
Muy poca autoridad civil estaba en ese minuto, lo que claro, al principio se pensó como un desaire, pero como entendíamos que estaba esta discusión sobre la mesa, claramente aquí hubo, y el general ya estaba renunciado, porque renunció la tarde anterior formalmente ante el presidente Piñera, envió su renuncia, se entendía que aquí ya había un acuerdo de que él estaba en sus últimos minutos a cargo del ejército.
Ya, pues vamos a ver lo que pasa a partir de las 9 cuando se presenta ante la jueza Rutherford. Juan Pablo Iglesias, vamos a otro conflicto, de mayor envergadura, por cierto, el bélico que se está viviendo en Europa del Este. Con un ojo puesto en la ofensiva, Juan Pablo, rusa sobre Ucrania, y también en Bielorrusia, con la posibilidad de que pueda sostenerse una segunda reunión entre las partes, ¿no?
Así es, pero llevamos una semana, cumplimos una semana del conflicto con cifras bastante tremendas, digamos, de 1 millón de personas que han dejado Ucrania, de refugiados, 2.000 muertos, que era la cifra que dieron los ucranianos, de ucranianos muertos, cerca de 500 soldados rusos, según la información rusa. Así que el panorama es bien complicado. Están estas reuniones, pero nadie apuesta, para ser sincero, mucho al resultado de esas reuniones. Y en este ambiente, donde además hemos visto cómo Putin intensificó y cambió su estrategia, intensificó sus ataques a blancos civiles y a ciudades importantes en Ucrania, ya tomó el control, supone, de Jersón al sur de Ucrania, y sigue intensificando incluso los ataques contra la segunda ciudad de Ucrania y contra la capital, contra Kiev. Por lo tanto, el panorama es bastante complicado, y en este escenario, una de las mayores preocupaciones que tienen en Estados Unidos, la inteligencia de Estados Unidos, es tratar de de tener acceder lo más posible a Putin y saber en qué condiciones está Putin, porque las informaciones que han llegado sobre el estado de Putin han sido bastante preocupantes algunas. La primera que se supo, digamos, a propósito del estado de Putin fue un tuit que sacó Marco Rubio, el senador y miembro del Comité de Inteligencia del Senado, donde dijo que, haciendo referencia a los informes de inteligencia que recibe en el comité, que le gustaría dar más información, pero no puede, pero que evidentemente hay algo mal con Putin, digamos, sugiriendo un problema de salud mental. Eso fue creciendo, y hay muchas versiones de inteligencia que plantean que no están así, que efectivamente Putin, nada sugiere que Putin tenga un problema mental, digamos, pero el tema siguió dando vuelta. Ya hay informes de inteligencia que han circulado en la prensa estadounidense que plantean sí algunas cosas que están preocupando especialmente a Washington sobre los efectos que eso puede tener en la evolución del conflicto. Muchos plantean, ya hay un informe del FBI o de conseguido a través de una fuente cercana a alguien que tiene contacto con Putin, que es el que más preocupa, que plantea que Putin está muy frustrado, con un muy muy molesto, muy impredecible en sus actitudes, manteniendo una relación muy tensa con sus asesores. Hemos visto imágenes de él muy distante en estas mesas gigantes que tiene, de incluso la gente que está y los ministros y la gente que está colaborando con él en primera línea. Pero que ha mantenido una relación muy tensa con sus colaboradores. Incluso el ex jefe de la CIA, Brennan, dijo que Putin ya no es el Putin frío y calculador del 2008. Otro señaló que ya no es el mismo Putin de hace 5 años y las reacciones que puede tener son distintas, que ya no es la persona templada y fría que era antes. Todos esos elementos aumentan la preocupación, pero también, como esta es una guerra de inteligencia y una guerra de versiones, digamos, y de información y desinformación, hay también algunas fuentes de inteligencia en Estados Unidos que han planteado que existe la posibilidad también de que esa sea una estrategia del propio Putin para sugerir que él no está en buen estado, en buenas condiciones, y de esa manera forzar a Occidente a llegar a algún compromiso, temiendo que pueda escalar a niveles preocupantes del conflicto. En este ambiente, las señales sobre el arsenal nuclear y lo que hizo hace unos días diciendo que ponía en alerta el arsenal nuclear, permite, digamos, activar mucho más rápido el arsenal nuclear, y eso sumado a lo que dijo ayer Lavrov, el canciller ruso, sugiriendo este tema de que si había una tercera guerra mundial iba a ser nuclear y muy destructiva, aumentó esa inquietud y esa preocupación sobre en qué estado real está Putin. Muchos sugieren también que durante la pandemia Putin ha mostrado un comportamiento bastante de aislarse, de estar muy preocupado, sugieren algunos, con la posibilidad de contagiarse, por lo tanto mantuvo poco contacto en el Kremlin, estuvo poco en el Kremlin incluso, y todo eso ha alimentado estas versiones sobre cómo está realmente Putin, qué está pasando realmente por la cabeza de Putin, y qué es la mayor preocupación, porque finalmente de eso depende en gran medida cómo evolucione el conflicto.
Claro, y lo otro que no es menor es que Putin parece ser una persona que no tiene asesores muy de más paralelos, ¿no? Como que tiene más lo que se llama técnicamente, es decir, coloquialmente, los yes men, si no hay alguien que le pueda hacer un contrapeso interno en caso de que esté en algún problema, ¿no?
Exacto, ese es otro punto que muchos han sacado a colación, que en el fondo todos sus asesores son gente que es muy condescendiente con él, claro. Como dices tú, muy yes man, que no lo contradice, digamos. Y eso, el presidente de la Comisión de Inteligencia del Senado planteó también que eso, la preocupación que eso genera es que si es que efectivamente la situación es así y el conflicto no evoluciona en la línea o en el camino que espera Putin, el peligro es que Putin no vea un camino de salida. Entonces, lo que él plantea es que es necesario
que exista algún tipo de salida posible y, entre comillas, digna para Putin para poder no seguir escalando el conflicto. Ahora, eso tiene otra cara, que es si es que Putin intensifica su ataque a la población civil, la presión a Occidente para tener una intervención mucho más activa y directa, más allá de lo que está haciendo ahora, va a crecer también, digamos. Por lo tanto, todo eso es un cóctel bien preocupante sobre la evolución que puede tener el conflicto.
Ahora, hay que decir que cuántas veces no hemos visto, y es verdad todo lo que hemos estado leyendo de especulaciones sobre el estado de salud mental y el estado de salud físico de Vladimir Putin. Sin embargo, me hace recordar cuántas veces no se ha especulado sobre el estado de salud de Kim Jong-un, por ejemplo.
Así es.
Entonces,
no, eso de todas maneras, y el componente que yo decía sobre si es que eso también puede ser, por el otro lado, una estrategia de Putin para sugerir que él no está en buenas condiciones y
una
forzar a Occidente.
De
es una posibilidad, considerando que él es un agente de inteligencia, digamos, que hizo toda su carrera en ese ámbito. Por lo tanto,
claro, pero las no poder leer las señales y lo impredecible que parece haberse convertido él es evidentemente uno de los mayores desafíos en este momento. Al menos hay nuevamente conversaciones hoy entre las partes, aunque no se corten esos canales. Es algo muy importante.
Sí, es por lo menos un espacio de conversaciones que da alguna luz de esperanza, pese a, como yo decía, algunos tienen pocas, pero existe ese camino, sí, por lo menos, que es algo.
Vamos a estar pendientes de eso y más, por cierto, lo que pasa en Europa del Este. Juan Pablo Iglesias, Gloria Faúnde, nuestro infiltrado de jueves. Muchas gracias a ambos, que estén muy bien.
Igual, buen día para todos.
Consuelo Saavedra, lo mismo para ti.
Chao, buenos días.
Nos vemos. Hablemos en off de inmediato con la participación de Consuelo Saavedra, también Matías del Río, pero antes, la actualización de informaciones con Josefina Stavrakopoulos. Que tenga un buen jueves.